Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Hoy leeré un poema de Melania Domínguez Benítez, nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1993. Melania es escritora e investigadora y dice que le interesan las expresiones de la vulnerabilidad, del cuidado, de la corporalidad, de la experiencia. De ella he elegido un fragmento de Por lo general no creo en mí. Recién empiezo a rodearme con los brazos, a asistirme, a cobijarme, como lo haría con una niña que se hubiera caído, de pronto sobre el piso en plena calle. No quiero engañarme, siempre acabo en esa escena, en el peor momento, sin haberlas convocado. Ahí están, las dos me aguardan, una niña y una herida. Aún aprendo a esperar a la mujer que supo llegar, la que vino a reconocer una a una las gotas de mis ojos y la sangre y el dolor y las manchas rojas encendidas que prendieron mis mejillas, a la que vino a tomar mi fracaso y depositarlo en una caja pequeña diminuta, revestida de una tela blanda y caliente. Me ofreció sus manos, desplegó las palmas y me dejó agarrar. Recién empiezo a percatarme, recién empiezo a estar segura de que sin esa horizontalidad, ninguna verticalidad serviría en el planeta. He llegado hasta aquí llegamos. Permaneceré en el piso, en esa calle, en el tiempo necesario para que la herida de la niña sea la cicatriz de esa mujer, hasta que podamos andar juntas en busca de otras calles y caernos, resguardarnos mutuamente.
Con ustedes, a partir de este mediodía, en el espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Son ya 14 los minutos que pasan de las 12 y con nosotros está al otro lado del teléfono, en su cita semanal con todos ustedes, la compañera Sofía Menéndez. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sofía?
Bien, aquí escuchando esas cicatrices que da la vida, Marusa.
Bueno, Sofía, si me permite, si estás en manos libres, me ruega el compañero que, para tener una conexión lo mejor posible, pues quites el manos libres, porque si no te escuchamos como muy lejos, ¿eh? Y el compañero no puede hacer nada para mejorar ese sonido. Ahora un poco mejor, Sofía.
Ahora te comentaba.
¿Sí?
Que estamos con esas cicatrices que da la vida y que poco a poco, cuando vas siendo mayor, ya pues las tienes asumidas. En esa poesía que nos acaba de leer Pura Cuenca Roy, nuestra corresponsal literaria, de Melania Rodríguez Benítez.
Uh-huh. En fin, ya saben ustedes que siempre abrimos con Pura y le agradecemos muchísimo que nos acompañe cada semana en la apertura de este espacio del Jable al Malpey, el programa de ecología de la radio. ¿Por dónde iremos hoy, Sofía? Vete adelantándonos contenido.
Pues mira, vamos a tener una lección magistral, seguramente, de lo que es la participación ciudadana, porque nuestro primer invitado es Joan Moltó, está formado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en el País Vasco, y es realmente pues un poco nuestro catedrático en este ámbito. En la isla de Fuerteventura es coordinador de EPS, el Espacio de Participación Ciudadana, que ligado a Raíz del Pueblo en La Oliva. Y bueno, pues viendo un poco también que está la ley de participación de asociaciones por parte del Gobierno de Canarias, hemos querido llamarle para que nos explique qué es realmente la participación ciudadana, que se llenan las bocas muchos políticos, pero que luego no llevan a cabo, ¿no?
Uh-huh. Tenemos ya al invitado al otro lado del teléfono. Joan, buenos días.
Hola, buenos días.
Ciertamente, Sofía apunta directo. Todo el mundo se llena la boca, habitualmente representantes de administraciones públicas y de partidos políticos, de participación ciudadana, pero definitivamente brilla por su ausencia, ¿no?
Se ha experimentado en los últimos años como un crecimiento, digamos, sobre todo del uso del concepto, pero es verdad que si en otros territorios se ha avanzado más a nivel práctico y efectivo de canales y mecanismos así efectivos de participación ciudadana, aquí todavía estamos un poquito verdes.
Sofía, adelante.
Bueno, me gustaría que nos explicaras, Joan, si es fácil, bueno, en esta isla nuestra, ¿quién está cumpliendo la participación ciudadana? ¿Qué ayuntamiento, qué institución consideras tú, por empezar por lo positivo, luego hablamos de lo negativo, en cierta forma, estructura democrática que lleva no solamente a votar 4 años, sino a tener en contacto a la ciudadanía con realmente lo que quiere?
Bueno, casi todas las corporaciones locales y en el propio Cabildo, pues, se han llevado a cabo algunas experiencias de participación, pero como muy concretas, muy específicas y muy limitadas a una actuación en concreto. O sea, en ninguna corporación la participación forma parte del quehacer cotidiano de las diversas áreas que la conforman. O sea, simplemente se orientan a eso, a una actuación puntual, vamos a participar, o a hacer que la ciudadanía participe, opine o sugiera aportaciones a esta u otra actividad o actuación, pero no forma parte de la cultura, digamos, de gestión de las administraciones. Se van, como decía, dando pasitos, en unas más que en otras. No voy a hacer ahora una valoración de cada administración, porque tampoco, hace unos años se hizo un estudio así un poquito a nivel insular y de ayuntamientos de cómo estaba el asunto, y claro, como con cada corporación, cada nueva legislatura van cambiando las cosas, procesos que empezaron se acaban y no continúan y empiezan otros nuevos, pues se va uno, pues va uno perdiendo un poco la noción de lo que se está haciendo. Desde el espacio intentamos mantenernos informados, estar en coordinación con los diferentes, con las diferentes áreas de participación de las diferentes administraciones. Es verdad que a veces cuesta un poco con la propia realidad de las administraciones. Uh-huh. Pero bueno, es eso, pasitos cortitos y nada que no sea puntual. No forma parte de eso, de la cultura de gestión de las administraciones. En el Cabildo ahora mismo se está haciendo, que eso sí lo conocemos nosotros, que lo estamos acompañando, se ha diseñado una estrategia insular de participación que conlleva acciones de formación, de divulgación, de fomento de la participación, y en ese sentido pues sí que se va avanzando, pero ya les digo que es algo adscrito exclusivamente a las áreas concretas de participación. No está todavía, digamos, implicando el quehacer de otras áreas, que es lo que debería de suceder.
Uh-huh. ¿Qué debemos entender o qué debe entender la administración por participación ciudadana, Joan?
Bueno, pues lo que pone desde, o sea, documentos normativos, desde el ámbito europeo, pasando por el estatal como a nivel regional, que tiene una ley de 2010, el gobierno de Canarias de participación, pues la implicación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones de las administraciones públicas, básicamente, así como muy, muy concreto. Como participación se entiende todo, o sea, formar parte de una asociación, implicarte en la comisión de festejos de tu barrio, elevar quejas, propuestas o sugerencias a través de registros de entrada de la, de cualquier administración, pero algo más en profundidad sería activar procesos en los que la ciudadanía de verdad formara parte de, no solo de la elaboración de sugerencias y aportaciones, sino de la toma de decisiones final, del diseño, de la programación, de la planificación.
¿Hay algún ejemplo de comunidad que vaya avanzado en ese sentido, de que sea la propia ciudadanía la que tome, no solo, como dices tú, aporte sus sugerencias, sus propuestas, sino que forme también parte de esas decisiones que se adoptan?
Sí que hay algunas referencias, como por ejemplo en el País Vasco, en el Ayuntamiento de Barcelona, en la Comunidad de Madrid también, aunque con esta nueva legislatura se tumbaron algunas cosas en las que se había avanzado. Pero sí que hay un montón de experiencias, lo que ya les digo, hay que aterrizar en esas localidades o en esas zonas a preguntarle a la gente si de verdad está siendo efectiva y real la participación, porque una cosa es activar mecanismos o órganos de participación concretos y otra cosa es que la participación esté verdaderamente dándose a todos los niveles. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, eso, pues puede participar puntualmente en una acción, pero por otro lado la misma administración que te invita a participar en una cosa que es como muy accesoria o de muy poco calado para la vida de las personas, por otro lado están diseñando proyectos y planes a espaldas de la ciudadanía. Entonces hay que abrir bien los ojos y sobre todo que la ciudadanía sepa distinguir el grano de la paja, ¿no? Como se dice vulgarmente. Está bien que venga a elegir entre tres temáticas para un carnaval, pero eso no arregla la vida de la gente. La vida de la gente la arregla sus espacios públicos, los lugares compartidos, los proyectos de interés público, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer un poquito de hincapié en esa pedagogía de la participación para que la gente sepa un poco de mandar más espacios en los que se les escuche y se les tenga en cuenta.
Uh-huh. Por lo tanto, lo que dejas entrever, Joan, es que lo que hace la administración pública es someter a la participación ciudadana aquellas decisiones que no es que no sean importantes, pero bueno, que tampoco les va la vida en ello, ¿no?
Sí, o sea, hay que entender que la implicación de un número creciente de ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones de la administración pública en cierta manera pues compromete los compromisos que ha adquirido un partido político u otro con su electorado. Entonces, al abrir la toma de decisiones, pues puede que se pongan en marcha iniciativas que a lo mejor confrontan con el propio programa del partido político. Pero bueno, siempre hago la distinción entre que un responsable público puede ser un decisor, un tomador de decisiones, o puede ser un gestor de la toma de decisiones, que ahí implica tomar en cuenta a la ciudadanía para que esas decisiones sean colectivas, ¿no? No sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente. Ahí, bueno, pues todos desearíamos tener un gestor, ¿no? Por lo que tú nos cuentas, ¿no? En cuanto a decisiones. Se refiere, ¿no?
Claro, un facilitador. Desde la administración se debería de poner todos los recursos posibles para que la ciudadanía tome la parte, porque al final es como en el ámbito del diseño, una marca concreta va a diseñar cualquier utensilio para la vida de las personas, pues una de las fases del diseño es la experiencia del usuario, ¿no? Para afinar ese diseño y que sea verdaderamente útil y pueda estar pues mejor, digamos, conformado. Entonces eso es lo que se tiene que entender desde la administración pública, ¿no? Que al final quien vive la ciudad, quien vive los espacios públicos, quien disfruta o padece las decisiones de la administración es la ciudadanía. Entonces quien tiene una visión de la realidad más a pie de calle, más en consonancia con lo que vive con la problemática social que pueda existir o con la, o que se quiera resolver, pues son las personas. Y al final, si las actuaciones públicas no sirven para mejorar la vida de las personas, pues de poco valen, ¿no?
Uh-huh. Ya hemos recuperado a nuestra compañera, perdimos durante unos minutos a Sofía Menéndez, que hoy está a través del teléfono en este espacio de ecología del Jable al Malpey. Antes de escuchar el siguiente planteamiento de Sofía, a mí me gustaría conocer la opinión de Joan con respecto a que si hemos puesto más hincapié o hemos trabajado mejor, o aquí la Unión Europea nos ha tirado más de las orejas en relación a la transparencia, porque vemos como la transparencia, la necesidad de que las administraciones públicas y el trabajo que se realice los presupuestos, en fin, que un ciudadano pueda acceder a determinada documentación o un partido político, eso ha ido más rápido que el tema de la participación ciudadana. ¿No te parece, Joan?
Sí, bueno, pues la ley de transparencia sí que exige de alguna manera a la administración la publicación y el mantener al día los portales. Si bien es cierto que tampoco se ha avanzado todo lo que se debiera, porque hay un montón de casos en los que las administraciones no están cumpliendo, que como la propia ley, aunque establezca infracciones y sanciones, después no aplica esas sanciones, pues un poco la administración no se ha puesto las pilas todo lo que debería. Uh-huh. En participación es verdad que hay legislación que habla de que las administraciones deben de facilitar todas las herramientas a su disposición para ponerlas a disposición de la ciudadanía, pero no se ha llevado a cabo. O sea, ahora mismo la Ley Canaria 2010 de poco ha servido. Se está planteando ya una reforma o la elaboración de una nueva norma.
Sofía.
Bueno, disculpar porque me he tenido que subir aquí a la azotea a ver si tengo mejor cobertura. Y nada, me gustaría, hemos visto este fin de semana como, por ejemplo, Mahanicho, la Unión Europea está diciendo que le da 2 meses para resolver y restaurar lo destruido en Red Natura, por falta de evaluaciones de impacto ambiental que nos hicieron en su momento. Y bueno, así un montón de proyectos y de situaciones que han llevado al deterioro de la calidad de vida en el municipio de la Oliva, en este caso, ¿no? No sé si has comentado un poco el caso particular de que se vive estos días en La Oliva en relación al plan general, la discusión un poco, que uno, creen que no se les ha dado participación ciudadana.
No hemos hablado de eso en el rato que has estado desconectada. Esperaba que sacaras este tema porque hemos estado ahí con esa historia. Bueno, ya lo hemos hablado, lo comentábamos otro día en la tertulia que tuvimos en otro medio, que al final, pues, si la administración X dice que está tomando en cuenta a la ciudadanía a la hora de la elaboración de planes, proyectos o planificaciones, pues no vale con que se ciña al mínimo establecido legalmente, ¿no? En cualquier procedimiento, pues hay unos mínimos que son las consultas previas, las alegaciones, etcétera, etcétera. Eso es una forma de la ley amarre un poco, que la ciudadanía tome parte de alguna manera, aunque sea solo por escrito y a través de medios telemáticos o eso, o por registros de entrada, de las aportaciones que considere oportuno hacer, pero luego no hay una devolución de cuáles son tenidos en cuenta. Y se puede hacer más allá, o sea, que la ley te marque un mínimo no quiere decir que tengas que hacer siempre ese mínimo. O sea, lo suyo sería activar otros procesos, otros mecanismos que enriquezcan, ¿no?, esa aportación de la ciudadanía. Y eso es verdad que se está haciendo muy poco, muy, muy poco.
Sofía.
Me gustaría, bueno, un poco por eso de, bueno, sí, que realmente no hay que, las apariencias a veces son muy fáciles de presentar por parte de las instituciones, saben perfectamente manejar la publicidad, etcétera, etcétera, pero la realidad es otra. Entonces, no hay ningún tipo de elemento por parte de la participación ciudadana para poner sobre la mesa esas situaciones.
A ver, en el caso de La Oliva hay un reglamento de participación, pero es un reglamento de participación que se hizo, creo, hace dos legislaturas, se hizo de forma técnica en un despacho, en el momento de la anterior legislatura, que lo quieren divulgar, pues las asociaciones no lo tienen, no lo asumen como propio, porque a nadie se le preguntó sobre el reglamento, no participaron en la elaboración de esa norma. Y luego con el cambio de gobierno, pues todo lo que se había trabajado en dar a entender que ese reglamento, pues si bien podía tener carencias, por otra parte tenía elementos que se podían aprovechar para empezar a trabajar, pues tras todo ese trabajo, con el cambio de gobierno, el tema de la pandemia, no sé qué, pues se paró todo ese proceso. Hay mecanismos de participación y hay algunos que no conocemos y que hay que hacer una labor de difusión de que existen y de que a veces son operativos, ¿no? Tanto como de quejas y reclamaciones, como puede ser en el caso de transparencia, el comisionado de transparencia, o en cualquier otro caso, pues al diputado del común, etcétera, etcétera. Pero es verdad que no hay una obligación de la administración de activar procesos de participación, por ejemplo, para cualquier cosa, o no tiene la obligación de hacer presupuestos participativos. Hay una tendencia hacia un poco legislar en ese sentido. Y desde la Unión Europea se están dando directrices con este tema de gobierno abierto, etcétera, de que se avance en ese sentido. Pero de momento no es algo que se tenga amarrado y que sea obligatorio y prescriptivo realizar. Tiene mucho de voluntad política y técnica, ¿no? Y sobre todo de que la ciudadanía reclame que esos espacios se articulen, porque si no son obligatorios, pues hay que legitimarlos a través de una demanda ciudadana que sea masiva, ¿no? Si el pueblo te pide, pues difícilmente vas a poder negar a activar esos espacios.
Yo, sabiendo un poco la situación, ¿no?, de las leyes ahora mismo, cuando no tienen, por ejemplo, el sesgo de género, pues y también pues no tienen la participación ciudadana, pues se pueden tirar perfectamente abajo esos contenciosos, vía contencioso administrativo, las sentencias del Supremo ya son claves, ¿no? Que si tú no has hecho en relación que esa ley sea machista, por ejemplo, o que no tenga participación ciudadana, ni te dan fondos, ni en teoría, ni te dan fondos y esa ley se viene abajo. O ese
claro,
decreto.
Claro, eso sí, si no se cumplen los mínimos que establece para la elaboración de la norma, pues sí que se puede, tumbar o hacer que vuelva al inicio del proceso. Pero ya te digo, son consultas previas, consultas públicas una vez está elaborado el borrador, o una vez está elaborado el borrador, pues las alegaciones de las personas potencialmente afectadas, pero no hay una obligatoriedad de que se haga un proceso participativo como más intenso, ¿no? Que la ciudadanía se siente en pie de igualdad con la administración y con los técnicos a elaborar esas normas. Entonces, claro, la manera de tumbarlas es si se ha hecho algo mal en el procedimiento, atendiendo a esos mínimos legales establecidos, que ya te digo que son como muy poco ambiciosos, son alegaciones simplemente y consultas, aportaciones, de las que después no hay un seguimiento activo. O sea, yo alego o yo hago una aportación a esa norma y luego, pues, depende de la administración que sea más o menos transparente o que haga más una devolución más o menos intensiva de esa información a quien ha aportado, pues hay algunas que ni siquiera responden, toman las aportaciones y las incluyen o no. Pero ahora mismo estamos con, nos llegó ayer que se va a redactar la nueva ley de asociaciones del gobierno de Canarias y, por ejemplo, están haciendo la consulta previa para elevar aportaciones desde cualquier entidad social, cualquier colectivo, para empezar a redactar esa norma. Empiezan desde el principio y empiezan con publicidad activa, eso es positivo. Lo que vamos a hacer aquí desde el espacio, como es algo que es recurrente en los espacios de encuentro y de diálogo y de reunión que tenemos con asociaciones, el que salga la ley de asociaciones, que en muchos aspectos limita un poco el funcionamiento de las asociaciones, el que se creen asociaciones nuevas, porque hay necesidad de burocracia, pues entonces, como eso es algo recurrente, que ya sabemos que a las asociaciones les preocupa, pues lo que vamos a hacer es no lanzar la convocatoria del gobierno de Canarias como para que cada asociación individualmente haga aportación, sino desde el espacio vamos a organizar dos tallercitos donde en base a la anterior ley y en base a los objetivos establecidos en el proyecto de redacción de la norma que se va a elaborar ahora, la nueva ley, pues vamos a hacer unos tallercitos en los que las asociaciones vengan al espacio y entre todas hacer aportaciones colectivas y compartidas, porque incluso al ser una norma de ámbito regional, pues hay que tener en cuenta también el tema de la insularidad, por ejemplo, ¿no? O la excesiva digitalización de la tramitación de cualquier asunto vinculado a una asociación, que es obligatorio relacionarse con la administración a través de las sedes electrónicas, con el certificado digital, eso deja fuera un montón de gente. Y se trata de la misma manera a una ONG súper profesionalizada, no voy a poner nombres, pero bueno, que tienen recursos y capacidades y personal para hacer esa interlocución con las administraciones, pero hay otras que no. Hay otras asociaciones que son pequeñitas, que no tienen los medios electrónicos, que no tienen los conocimientos informáticos para relacionarse de esa manera. Entonces creemos que hay una serie de aportaciones que desde nuestra experiencia, por la conversación y compartir espacio con entidades de la isla, pues creo que podemos hacer a este proceso previo de consulta, aportar desde Fuerteventura un poco las ideas y propuestas que creemos que pueden enriquecer esa norma y facilitar un poco la labor de las asociaciones, ¿no? Que es tan importante.
Juanillo, pues muchísimas gracias por tu sapiencia en participación ciudadana.
Nada, yo de catedrático nada, yo aprendiendo todos los días e intentando también compartir con la ciudadanía activa, sea asociaciones o sea gente que a la que le preocupa la vida de su entorno, pues por aquí estamos, el espacio de participación social, estamos en el Palacio de Congresos, en el Aula F, y para lo que haga falta. Muchísimas gracias a ustedes por darle voz y porque la participación pues sea un tema que esté en la calle, que la gente conozca y contribuir a entre todos a hacer una sociedad mejor, no se trata de otra cosa.
Muchas gracias.
Despedimos a nuestro invitado, al primero, en este espacio de ecología de Radio Sintonía, a Joan Molto, con el cual hemos hablado de participación ciudadana.